Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños, y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek.
Listo, estamos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek. Contra viento y marea, estamos al aire. A pesar de todo, mi nombre es Hernán Godoy. Me acompaña como siempre, como día viernes, mi gran amigo Michael Álvaro Guerrero.
Álvaro Guerrero, alias Michael. Claro.
Y como es un clásico ya a esta altura de los viernes, nuestro experto en cine, el señor Francisco Bravo, Pancho Tentáculos.
Muchas gracias una vez más por tenerme acá.
Y... se nos cayó Diego.
Sí, hay que decir que fue víctima del ajetreo, sí, del
de la contingencia, de la contingencia. No alcanzó a llegar.
Que
no
dé señales de vida, si está bien, claro, si su familia está bien.
O quizás está reporteando en vivo.
También puede ser. Mira, corresponsal. Sí, corresponsal.
No, pero igual aguante la gente.
Sí.
Aguante los... Sí.
Los, hay que seguir, los, hay que continuar.
Los que están enojados, sí, está bien.
Estamos todos enojados.
Ya basta de...
¿Quién está enojado?
Es mucho, es demasiado.
Sí, es mucho. Así que en este programa apoyamos toda manifestación.
Sí.
Bueno, eso...
¿Toda?
No, la de ahora. Antes de comenzar con el tema de hoy, ajá, que vamos a hablar, ya saben, ya del famoso personaje de películas. Pancho tiene un anuncio que hacernos, ah, porque sí, está metido en unas actividades muy bacanes.
Quería aprovechar de pasar el dato. Estoy realizando algunos cursos y talleres. Particularmente estoy realizando cursos de o clases particulares de dibujo básico y de cómic. Y un taller de cómic y manga. Así que la gente que está interesada se puede comunicar. Ahí abajito está mi Instagram. Directamente se pueden comunicar conmigo para tomar los talleres. Y estoy también anunciando y planificando un club de lectura de novela gráfica, en donde leemos una novela gráfica y la analizamos.
¡Qué genial!
Entonces, que siempre se hace como con literatura, uh-huh, pero muy pocas veces, o yo creo que nunca se ha hecho con novelas
con
gráficas.
Novelas gráficas.
Qué interesante también como... Eso es lo otro, como que el cómic ya es como que tiene alcance literario, o sea, como que sí, está al nivel de obra literaria. Y bueno, si la gente que está viendo Psycho Geek le interesa aprender a dibujar o aprender a hacer cómic, ya saben ya.
Ahí para más información, ahí precios, locación, ahí sí, se contactan con Pancho Tentáculos.
Les daré todos los tentáculos.
Sí. Así es. ¿Y el taller de lectura es gratis o también tiene...?
No, tiene un precio.
Tiene un precio, ya.
Tiene un precio mensual y yo entrego el material de lectura.
Ah, bacán.
Digital, sí, eso sí.
Genial. Entonces ahí para que se metan y conversen
con nuestro amigo Pancho.
Para más
nosotros
información.
Tenemos un amigo también del programa que tiene una novela gráfica muy, muy buena.
Así es, po.
¿Quién es?
Señor Cristian Luco.
Cristian Luco, escritor de La Grieta. La Grieta.
Aclamado, hecho, cómic y premiado.
Tú tienes el cómic.
Sí, tengo el ejemplar. Hoy nunca lo traje porque lo autografió, sí, y lo dedicó para el programa.
Y Hernán se lo quedó.
Debería estar acá.
Debería estar acá, de hecho.
Hernán se lo quedó.
Lo traeré antes que... Más tarde, más temprano que nunca.
Oye, entonces, ¿cuál es la temática del día de hoy?
Bueno, hablando de compañero, de este amigo, caos y de todo este desorden que hay, porque igual nos hace recordar... A un personaje muy querido de...
Icónico, yo
icónico también.
Altura, parte de la cultura popular.
Sí. Un agente, sí, del caos.
Un agente del
por
caos.
Por decirlo así.
Así es.
Hoy vamos a hablar de El Guasón.
El Guasón.
El Joker.
Joker
o El Bromas.
El Bromas.
Es que tengo un conocido que vive en España y está así como... De verdad, aquí no le dicen El Bromas. Para su...
Sí, sí, fue un Photoshop muy notable, pero...
El tacho era chico.
El tacho era chico. ¿Vamos a revisar las reencarnaciones del cine?
Sí, vamos a... Primero vamos a hablar un poco del origen del personaje. Y vamos a analizar y a revisar las encarnaciones que ha tenido en el cine, en las series, tanto animadas como series de televisión. Este personaje que A través de la última reencarnación cinematográfica traída por Todd Phillips y Joaquín Phoenix, ha sido como bastante en boga, ha estado bastante como en la palestra pública el personaje, porque sí. Ha creado un nivel de hype tremendo, que ni siquiera sí. Ninguna película de Batman creo que ha tenido tanto hype claro. Como esta película.
Siempre ha sido un personaje como muy llamativo dentro de llamativo. Todo el mundo de los cómics, pero sí. Ahora particularmente, o sea, con la actuación de Heath Ledger hace algunos años sí. Y ahora con la de Joaquín Phoenix como que ya explotó definitivamente claro. Como de pronto uno de los personajes más importantes de los cómics de pronto en la historia del cine. Que, de pronto.
De partida es el archienemigo de Batman.
Por excelencia.
Por excelencia.
Sí. Mira, ahí viene preparado.
Descubrimos sí. Todo. Mira, entre Clark Kent, Bruce Wayne, no sé.
Oye, sí, Hernán, era una mezcla extraña entre Bruno Díaz.
Bruno Díaz.
Y el espantapájaro.
Bueno, el personaje del Joker fue creado en conjunto por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson. Bob Kane es el creador de Batman.
Creador de Batman, sí.
Que trabajó con Bill Finger, que es un ilustrador, y Jerry Robinson, que también son ilustradores que trabajaban en el cómic de Batman. Y nos, al igual que el personaje en sí, no está bien claro cómo se creó el personaje ficticio. Ajá. Entre los tres hay como discordancia de quién llegó primero con la idea y quién después. Lo que sí está claro es que está basado en parte por el personaje de la novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe. Novela del año 1869 que retrata las penurias y penas y desventuras de una persona que tiene una deformidad en su rostro y que siempre está riéndose, a pesar de que es un ser marginal y que por eso es discriminado y está como muy acongojado. Es la metáfora del payaso triste.
Claro. Triste Pagliacci.
Sí.
Oye, justo
ahí está, estamos viendo la...
Que esa es la versión de cine mudo de la novela de Víctor Hugo, que el actor es Conrad Bate, que es el actor que protagoniza El gabinete del doctor Caligari.
Ya hablamos de programa 3. Claro. Oye, Batman también fue inspirado como en un... No sé si en una película o una novela antigua. Que yo tengo el...
No tengo el dato. Sí,
de pronto puede ser, sí. Pero porque Batman en definitiva se creó como un investigador.
Era un detective.
Claro. El primer nickname de Batman es el mejor detective del mundo.
Claro.
DC parte de Detective Comics.
Pues eran historias de detectives. Uh-huh. En el primer número de Batman utiliza pistola. Y le dispara a los maleantes.
A matar.
Algo que
más adelante. Eso del código ético vino mucho después.
Se demoró en desarrollar el código ético.
Y el Joker apareció en el Batman número 1 en 1940.
Ah, ya, o sea, siempre ha estado
y por eso siempre el archienemigo. Bob Kane, el creador de Batman, dice que él quería quería crear un archienemigo de Batman, un villano que sea como el villano del personaje, y básicamente quería algo que fuera perturbador. Uh-huh. Y de qué se le ocurre esta mezcla de una especie de gángster, pero que tiene esta cosa que siempre se está viendo y que sea como inquietante. Obviamente en un principio los guiones eran bastante como inocentes, entonces el Joker era casi como un bromista que le hacía la vida imposible a Batman y claro, la idea que era siempre que Batman no podía derrotar al Joker, entonces eran como dos fuerzas que siempre estaban actuando juntas.
Aparte es como la contraparte más icónica, puede ser, que Batman es un personaje claro, muy oscuro, muy serio, y de rival tiene un payaso.
Muy colorido, claro, como que siempre se ríe, claro.
Entonces era como la contraparte perfecta del personaje. El primer atisbo de un pasado, porque el personaje siempre fue planteado como que no tenía pasado, no se sabía de dónde venía ni nada. Y la primera persona que hizo una especie de pasado del Joker fue Alan Moore, con el cómic The Killing Joke, donde a pesar de que en el mismo cómic el personaje dice que no recuerda claramente su pasado, este Alan Moore lo retrata como a través de una historia que el mismo Bill Finger hace en 1951, que se llama El hombre tras la capucha roja. Y a través de eso, Alan Moore cuenta la historia de una especie de cómico frustrado que para poder ganar unos pesos se mete con unos maleantes que tratan de como asaltar una fábrica de como de bromas y de naipes. Uh-huh. Eso sale mal. A él lo visten como con este traje del hombre de la capucha roja.
Como con un casco bien extraño.
Sí, que era como un enemigo que tenía Batman antiguamente. Y todo sale mal, aparece Batman y el tipo tratando de arrancar cae en este pozo de, claro, de químicos. Y queda como con la cara desfigurada. Mm. Ese es como el...
Sí, ese ha sido uno de los orígenes como de pronto más como aceptados, a pesar de que, como claro, dijiste, nunca ha habido un origen. Un claro. Es más, se dice como que el Joker siempre ha existido. O sea, es como uno de los mitos. Como que claro, siempre ha existido en Ciudad Gótica. No se tiene claro el origen ni tampoco quién es.
Eso lo hace más atractivo también.
Sí, claro. El hombre sin nombre.
El hombre sin nombre. Y además que este origen o esta raíz también la tomó Tim Burton para en alguna manera construir al personaje del Joker protagonizado por Jack Nicholson.
Uh-huh. Gran actuación también.
Que una gran actuación. Y claro, la particularidad de este origen es que tras este accidente con los químicos, el Joker queda pintado. El Joker, este Joker no usa maquillaje.
O sea, tiene la piel blanca.
Tiene la piel blanca y el pelo verde por los químicos.
Claro, creo que los químicos también le dan esta como especie como de locura que tiene.
En este origen, básicamente él se vuelve loco por la deformidad en su cara. Y eso como que lo trastorna un poco. Esa es como la explicación.
Uh-huh. Y ese alias de la capucha roja de Red Hood también es utilizado más adelante por un personaje que es asesinado por el Joker. El segundo Robin, que es asesinado por el Joker. Termina tomando el alias de Red Hood como en venganza también.
Claro. Entonces se hace referencia como a este origen más icónico en los cómics del Joker.
Pero siempre ha estado asociado a eso, que era un cómico, parece. Como que esa es una claro, como una cosa aceptada.
Claro.
Como de origen.
Eso, claro, lo toma Tim Burton, que también quería como ser más fiel al cómic en ese sentido. Entonces, claro, después como que le agrega a eso esta cosa de que el personaje del Joker, él había sido el que había matado a los padres de Batman. Para agregarle como un tono más dramático y más de conexión con el personaje. Esa es la primera encarnación en el cine, pero antes ya había una encarnación en la serie de Batman.
Sí, de los primeros guasones que...
César Romero. Hermano mayor de George Romero.
¿Te acuerdas quién es George Romero?
No.
The Night of the Living Dead.
Ah, ¿en serio?
Sí, el padre de
los zombies.
Ah, qué buena.
Lo habíamos hablado.
Sí, lo habíamos hablado. Qué pésima memoria tengo. Memoria de pescado.
Yo no sabía que era hermano de George Romero.
Sí, sí. El hermano mayor de George Romero.
O sea, Romero como que, en cierta manera, fue como el Joker bromista. Como que era el... era muy payaso.
Es que
la serie igual era como muy...
La serie tiene esta cosa más inocente de los primeros cómics. Sí. Por eso... Muchos dicen que la serie es muy mala, pero yo encuentro que la serie es muy buena porque retrata muy bien esa característica de esos cómics.
Sí,
como que obviamente no es un Batman serio ni es un Batman oscuro. Es ese otro Batman, ese primer Batman que no era negro, sino que era
gris con azul.
Era gris con azul.
Y tenía las bromas constantemente con el Robin.
La baticomida, el batiauto,
el color es muy fuerte y esta cosa como de humor.
Las onomatopeyas también cuando se pegaban.
Sí. Entonces, yo creo que es una de las encarnaciones de Batman que era más fiel al cómic.
Mm. Claro. Y era la que mucha gente recuerda también. O sea,
sí, po.
Mi papá, que nunca vio cómics, se acuerda de haber visto alguna vez la serie.
Entonces... yo creo que gracias un poco a esa serie tenemos un poco toda esta transformación de Batman y podemos verlo en el cine y en la televisión.
De hecho, uno si viene a pensar en los medios audiovisual se ha ido oscureciendo con los años.
Sí, se ha ido oscureciendo. Oye, Romero igual fue como en su tiempo bien criticado por el papel porque de hecho ni siquiera se afectó el bigote para hacer de...
De verdad no le pagan lo suficiente.
Claro, pinto la cara nomás y ahí con el bigote, sí.
Que él era como su característica como actor,
claro, el bigote. No se le afecta por un papel tan...
Claro, como que en un principio era una serie muy menor la de Batman, que después agarró como ribete mucho más importante. Ahí vemos a...
Con su bigote.
César Romero con su bigote.
Se mandó un Henry Cavill. CGI. Claro, faltó el CGI de Batman vs. Superman.
Dato aparte, Vincent Price también hizo un villano en esta serie de Batman.
¿Cuál?
¿Cuál?
Hizo el hombre huevo.
El hombre huevo.
El hombre huevo. Uno de los villanos más...
más valientes.
¿Te atraparon los del Consejo del Huevo?
Claro, sí. Tuve que mencionarlo, si no iban a... me iban a extorsionar. Tenían unas fotos mías por ahí en el Consejo del Huevo.
Como a Lenny.
Ahí está el huevo mirándome. Entonces tenemos también esta primera encarnación del Joker, uh-huh, que era más seguro.
Ahí está.
Como, ahí está Vincent Price como el hombre huevo.
El hombre huevo. Bien, Romero fue el primero.
Romero
fue el primero.
Y luego de eso tenemos la encarnación de Jack Nicholson. Que se mandó una tremenda actuación, creo yo. Creo que lo hizo muy bien del Joker. Con un maquillaje también muy bueno. Con esta cosa de,
sí, el efecto de la sonrisa.
La sonrisa, ¿no? Sí. A mí,
como que tomaron la sonrisa natural de Jack Nicholson y la exageraron. Sí. Y está muy, muy
Me pone nervioso esa,
sí,
esa cara.
Es perturbadora. La...
Sí, es perturbadora. Luego de eso aparece otro Joker, que es la serie animada. Batman, la serie animada.
También gran interpretación
que
de...
La voz la hace Mark Hamill.
Mark Hamill es un gran actor, sí, de doblaje. Actor. O sea, mucha gente
ahí no vemos a Jack Nicholson.
Mucha gente no conoce la faceta de actor.
Ha hecho varios. Claro, uno piensa que es solamente Luke Skywalker, pero no, tiene hartos papeles.
Y él también interpretó a un villano hace muchos años en la primera serie de Flash.
Sí.
En la que estamos hablando del Flash,
sí,
original.
Sí, del Flash de los 90.
Él hizo de...
Uno que tiene como un reloj, ¿no?
No. Él hizo también como una especie de bromista, pero en este momento no recuerdo. Lo voy a buscar. Pero quedamos en eso.
Mientras rellenamos.
Sí.
La serie animada de Batman es una muy buena
serie. Muy buena serie.
Es una muy buena serie. Si no la han visto, por favor, véanla. Porque primero tiene una de las intros
más perfectas.
Y épicas. Realmente es perfecta. Toma por toma es realmente perfecta.
The Trickster. En The Flash.
The Trickster.
Ahí está Mark Hamill.
Que yo creo que Mark Hamill perfectamente podría ser un Joker.
¿Crees esto que podría ser?
Absolutamente.
Como...
Mira, hay dos actores que yo creo que son. Perfecto, aparte de Joaquín Phoenix,
ahora
el que son perfectos para ser un Joker, uno es Mark Hamill y el otro es William Dafoe.
También.
William Dafoe también
me tinca,
sido un gran Joker. Mira, ojo ahí, Hollywood. Hollywood, ojo ahí.
Que nos están escuchando, por supuesto, nos están viendo.
Soriana comenta: Mark Hamill es la luz como actor de voz. Y Catherine Muñoz nos dice: también hizo un villano en la Flash nueva, uno que hacía bombos con relojes. Sí, en la serie actual también interpretó una versión más moderna.
Yeah.
Y en la serie antigua también hizo un villano.
Y saludamos también a la gente que nos está comentando ahí en el Facebook Live de Psycho Geek, de Radio Touch y de todos los canales por los que salimos, que son como.
De hecho, tengo
5.
Entendido que en la mayoría de las series animadas, Mark Hamill continúa haciéndole la voz al Joker.
Hasta incluso en Batman Beyond, creo que todavía también hacía la voz del
gran película igual.
De, no estoy seguro si es una reencarnación del Joker la que sale en Batman Millón o es el Joker original.
Es una
original.
Reencarnación, sí. Porque ahí hay una mezcla.
Pescaron a alguien, y lo convirtieron en el Guasón. Sí.
Creo que es un Robin antiguo.
Sí, un Robin antiguo. Es un Robin antiguo.
Bueno, Batman, la serie animada, es una especie de punto medio entre un Batman más oscuro y el Batman como más
cómico,
inocente o más cómico. Tiene algunos capítulos que son como más inocentes en cuanto a su trama, pero que lo grandioso que tiene esta serie es como la dirección de arte, que es muy Art Nouveau, los edificios, la ciudad gótica.
¿Esa serie está hecha en papeles negros, papeles de color negro?
Los fondos,
sí. Los fondos están hechos
en
papel negro.
Y el diseño de personajes también es como una línea muy limpia, muy estilizada.
Entonces, es una serie muy... Yo creo que todos la vimos en algún momento. Sí, es muy, muy clásica.
Esa representación del Joker también es muy buena, muy muy buena. Si bien en la serie no ahondó como en el pasado del Joker,
pero en el origen
sí hay capítulos en donde la relación entre el Joker y Batman es como está muy bien descrita.
Y aquí nació Harley Quinn, de ahí salió.
Sí, pues, salió Harley Quinn. Es un personaje creado
para la serie, sí.
Sí.
Que ahí no recuerdo cuál fue la primera premisa en entregarle como este personaje acompañando al Joker, que fue Harley Quinn.
Uh-huh. Se supone que Harley Quinn es como una psicóloga que estaba tratando al Joker.
Claro, ese es el origen, pero no se sabe bien cuál fue el porqué. Dijimos, hoy creamos este personaje femenino que va a acompañar al...
Que finalmente fue
la novia de
yo
Batman.
Creo que es un acierto y es como un excelente como agregado. No, no quiero decir agregado, pero como un elemento que aporta mucho a la historia entre el Batman y el Joker y este elemento de Harley Quinn que aporta mucho a la trama.
La historia de cómo del origen de ella también es súper interesante.
Sí, pues también es súper interesante.
Y un personaje mucho más caótico que el Joker en sí también. Sí,
porque el Joker es un personaje que ya cruzó esa línea de la locura. Uh-huh. Harley Quinn todavía está en esa área gris.
En el limbo.
En el limbo, en donde a veces como que tiene momentos de lucidez y a veces tiene momentos de locura. Entonces es mucho más complejo que el personaje del Joker.
No, y tiene una historia de origen, como decía Renan, muy muy buena.
Sí, sí.
Lástima que no fue bien aprovechada en películas donde,
lástima,
donde la hemos tenido.
Luego pasamos a el Joker de Christopher Nolan, de interpretado por Heath Ledger.
Uf, el mejor. De los mejores.
¿Tú crees que es el mejor?
¿Crees que es el mejor?
De los mejores.
De los mejores.
Es que ahora que vi Joker, la dices.
Es que yo creo que el mejor.
Es que cada uno es bueno a su. No. ¿Para qué vamos a hacerlos competir? ¿Para qué? Yo creo que cada uno es bueno en porque son diferentes también.
Son súper distintos, sí. O tienen premisas que son distintas. Como sí, que apuntan a cosas sí, diferentes. El Christopher Nolan lo que hace es como aterrizar o ser más realista con el personaje. Ponerle un componente más psicopático. Y al igual que el Joker de Jack Nicholson, el Joker de Heath Ledger, a través de una deformidad, siempre se está riendo.
Sí.
Como también el origen, claro, del el hombre que ríe, del personaje original. A través de esta deformidad siempre está riendo. Lo curioso es que en la interpretación de Heath Ledger nunca sonríe en la película.
¿En serio?
Ni siquiera cuando se ríe, él sonríe. Su risa es como una risa enfermiza, pero sí, él no está sonriendo.
Ah, ya, claro.
Él no está sonriendo. Su única sonrisa son las cicatrices que tiene en su rostro. Y eso es un detalle muy interesante de su interpretación.
Es muy tétrica la interpretación de él. O sea,
absolutamente. Es magistral.
Es como se dice cuando te genera erizar la piel.
Sí.
Sí. La manera en que habla, la manera en que camina, las caras que pone,
sí,
la secuencia de él saliendo del hospital que hace explotar,
es maravilloso,
es espectacular también. Sí. O sea,
hasta eso que no salió bien, le salió bien.
Sí, pues, o sea, es una actuación que fue increíble y la gente no confía inicialmente en Heath Ledger como
es que antes había hecho la película de. Había hecho una película antes que era como una comedia romántica, no me acuerdo, no sé si me acuerdo.
Ah, 10 cosas que odio de ti.
Sí, sí, yo creo que sí. ¿Era actor de comedia romántica?
Sí, es un caballero enamorado, creo que era, claro, otro que había hecho antes.
Sí.
Corazón de caballero, Corazón de caballero. También es buena esa, buena película.
El señor sarcasmo.
Bueno, de aquí salió ese es el origen de el señor sarcasmo.
Y claro, tiene una cosa como como que tú lo ves y tienes esa sensación de peligro, de que el tipo es una persona peligrosa. Además que la cicatriz es... Otro dato curioso es que en la escena cuando el Guasón entra a la mansión Díaz en esta fiesta que están haciendo, originalmente el personaje del mayordomo el que hace Michael Caine iba a tener un diálogo, pero Michael Caine nunca había visto a Heath Ledger caracterizado y cuando lo ve queda tan impresionado que se le olvida el diálogo y no lo dice.
¿En serio?
No dice. Si se fijan en esa escena, porque el Guasón entra como de un ascensor.
Sí.
Y cuando entra, Michael Caine lo queda mirando y queda para adentro.
Qué loco
decir. Y queda para adentro. Y esa escena cuando está como increpando a toda la gente en la fiesta y todo, también
es
una muy buena actuación.
Creo que es el punto más alto de esa película en particular.
De la trilogía, el punto más alto.
Porque le dan en el clavo perfecto, como que se sabía que en algún momento tenía que aparecer y escogieron un muy buen actor, escogieron una muy buena historia para llevar alrededor, porque claro, movía los hilos de distintas cosas que estaban pasando en la película, fue enfoquémonos solo en él, en varias tramas se desarrollaron gracias a él.
Creo que condensa muy bien lo que es la relación entre Batman y el Joker.
Y él lo dice, po.
Sí.
Dice, yo nunca te mataría porque eres muy divertido, le dice.
Es que eso es lo otro, como que son personajes que están viviendo una tragedia porque están condenados a luchar eternamente. Porque
claro, una fuerza inamovible.
Batman, a través de su ética, nunca va a matar al Joker. Y el Joker, a través de que Es su leitmotiv, claro. Fastidiar a Batman, sí. Nunca va a matar a Batman.
Tiene una relación simbiótica.
Sí. Y eso, también se muestra en la broma asesina, en The Killing Joke, en donde al principio Batman llega al asilo Arkham a hablar con el Joker y decir, oye, tratemos de arreglar esto, así que no podemos seguir luchando eternamente. Entonces, Batman está consciente de que esta es una carga que va a llevar por siempre. Y eso también es lo interesante de la relación entre estos dos personajes, que es como una lucha de fuerzas que va a estar siempre ahí.
Y en definitiva son dos personajes sin poderes.
Sí. Sí, pues, son dos personajes sin
poderes. Son dos seres humanos con dos motivos muy diferentes de hacer las cosas.
Y yo diría que con dos procesos mentales súper complicados.
Sí.
tanto Batman como Batman
hay que decir que
un niño traumado,
tiene sus traumas bien ahí.
Claro.
Hay otra interpretación del Joker que sale, ¿sí?, en Under the Red Hood, la que hace a John DiMaggio.
Ah, John DiMaggio.
Que le, sí, le da la voz en esa película.
Sí, también es una buena. También
esa,
una buena,
esa es la película donde muestran, claro, cómo el Joker asesina finalmente al segundo Robin. Y también tiene una interpretación muy buena, sobre todo en la escena.
John DiMaggio es un muy buen actor de doblaje, de hacer dibujos animados.
Y es una película muy violenta también, la escena en que el Joker asesina al segundo Robin. Es muy violento, o sea, tiene al Joker golpeando con un... ¿Cómo se llama estos fierros para abrir cañería?
Como un diablo.
Como un diablito, sí, claro, sí, golpeando al Robin.
Ahí está Joe DiMaggio.
Sí, una... Y se ve muy bien, o sea...
Las películas de Batman son buenas, las películas animadas son...
Sí. Las películas animadas de DC en general están bien hechas.
Yo tengo solo un reparo con la versión de The Killing Joke animada que hicieron. Que creo que le agregaron cosas que eran innecesarias, absolutamente innecesarias.
Sí, de repente pecan en ponerle más cosas.
Tenían un muy buen material para seguir... Y creo que en su mayoría lo lograron interpretar bien, pero la cagaron en añadir cosas innecesarias.
Puede ser.
Y después, ahora tenemos a Don Joaquín Phoenix.
No, pero te faltó uno. Te faltó uno. No hay que saltar.
Yo creo que no quería hablar.
No quería hablar de él, te caché.
Ah,
pero falta
ya, hablemos,
la lamentable actuación.
No, sí, de verdad no quería hablar de...
Hay que mencionarlo por último.
Sí, hay que
hablar. Incluso no lo tenía
notado. Ni siquiera lo notó. La lamentable actuación de Jared Leto en Suicide Squad.
Sí, y yo tengo una apreciación de por qué es tan mala la interpretación de Jared Leto.
¿Por qué es tan mala?
Una de las cosas una de las características particulares que tienen todas las encarnaciones del Joker en el cine.
Ahí estamos viendo.
Ojo en el cine. Es que al igual que el personaje del hombre que ríe, el Joker es un personaje que a través de una deformidad siempre está riendo, a pesar de que él no quiera reírse. Y eso es lo trágico. Jack Nicholson
tenía la
Heath Ledger, pero básicamente el guasón que hizo Jared Leto era un loco pintado.
Tenía los labios pintados. Claro, le faltó la sonrisa hecha.
Pero no tenía esa cosa perturbadora de una persona que no puede parar de reírse.
Así es.
Y eso es lo perturbador y eso es lo llamativo que tiene el personaje del Joker, por lo menos en la encarnación en el cine.
Esa es la premisa principal también.
Claro.
Y creo que pecaron también de hacer algo muy diferente a lo que habían...
Es que no era como un mafioso, un gangster.
Que aparte fue el primer Joker después de Heath Ledger. Yo creo que trataron de alejarlo lo más posible y la cagaron.
Sí. No, creo que no le tomaron el peso al personaje que realmente debieron haberle tomado.
Es que en parte está mal escrito para una mala película, que está mal escrita. Sí. O sea, fue un caos
todo de
principio
malo.
A fin la película. Así que no había cómo rescatarla.
Y esto de también romantizar las relaciones con Harley Quinn, que una tontera, una relación súper tóxica que la tratan de hacer pasar como algo romántico.
No, y aparte la película en sí es un error. O sea, la película lo hacen todo muy rápido, todo te lo explican demasiado rápido.
Bueno,
¿no?
La edición hollywoodense.
Claro.
Edición hollywoodense, sí. Es un punto bajo.
Sí,
hemos hablado de puro encarnaciones buenas del Joker porque es un personaje que es casi como irse a la segura. Es un personaje que está hecho para ser muy bueno.
Pero también es difícil de hacer.
Por algo tiene más encarnaciones buenas que malas.
Sí.
Como que este fue el único punto bajo, creo yo, en todas las encarnaciones del Joker.
Pero tenía que haber un punto muy bajo para que después
tuviéramos una reivindicación gracias a Don Joaquín Phoenix, que es un tremendo actor.
Grande Joaco.
Un tremendo, tremendo actor.
Ahora sí, después de ese punto negro en la
ese historia, tropezón.
Ese tropezón. Se cayó de hocico, pero es un poco grande el...
Le quedó grande el poncho.
Sí.
Le quedó grande el poncho. ¿Qué les parece a ustedes la película del Joker?
A mí me encantó. Me encantó. Espectacular. Lo mejor que he visto. En el
lo
año.
Mejor que has visto.
Lo mejor que has visto.
Sí. El año. Que
Nada, tampoco veo muchas películas. Entonces no tengo muy bajo estándar de medición.
No, yo creo que es una muy buena película y se sostiene como argumento de película sin necesariamente ser una película de cómics. O sea, eso, tú le podrías sacar el nombre del Joker. Y es una película que... O sea, tú si lo vas pensando en ver, es una película de cómic, vas a encontrar al Joker.
Claro.
Y si no vas pensando en eso, vas a encontrar la encarnación de una película, del descenso de una persona que pasa por tener esta representación de un cómico, de un guasón.
Claro.
Y que termina convirtiéndose en loco. O sea, no es necesario ponerle el título de Joker.
Claro. Eso es lo interesante, como que... básicamente retratan a una persona marginal con problemas mentales. ¿Sí? y claro, como que tiene el añadido de que termina siendo el Joker. Sí. Pero
yo no estaba como esperando ya, aquí sale el Joker, aquí se convierte en Joker.
Pero incluso sin eso la película es súper interesante. Sí,
porque la película finalmente, más allá de ser
enfocada... Tú tienes una opinión súper buena de la película.
¿Cuál?
La de las estrellas.
Ah, no, yo dije que era una película de 3 estrellas con una actuación de 5 estrellas. Porque creo que lo que hace muy buena la película es la actuación más que nada.
De hecho, creo que la película está hecha en base y sostenida completamente en la actuación de Joaquin Phoenix.
Y aparte, se enfoca más en Arthur Fleck, que es este personaje que finalmente termina siendo el Joker, más que en el Joker en sí. O sea, el concepto. El 90% de la película es la historia de Arthur.
Claro, sí. Y una cosa interesante que está muy bien lograda es que precisamente... estoy tratando de no hacer un spoiler.
¿Pero podemos hacer spoiler o ya pasado?
Voy a tratar
de no... Alerta de spoiler, puede dejar de... Ah, Matías no la ha visto.
No, pero mantengámonos.
Sí, ya, mantengámonos. Ya.
Una de las cosas muy interesantes es precisamente que, como hemos dicho, el mismo personaje no tiene claro su pasado. Y la película retrata muy bien de por qué el personaje no tiene claro su pasado.
Sí.
Entonces... Esa construcción que está muy coherente con el personaje también. Está muy, muy bien hecho eso.
Y es una película que no solo la actuación es muy buena, sino que, como decías tú, está grabada y está hecha para que tú te concentres en la actuación. Uh-huh. Y todo el resto de la película no te distrae de enfocarte en la actuación de Joaquín Phoenix haciendo cosas muy simples. Que
bueno, no sé si muy simple, pero...
O sea, pero que en concepto de la toma, del encuadre, es, entre comillas, simple, pero la actuación física de Phoenix es muy impresionante. O sea, la manera que baila, la manera que se ve, la manera que habla, los gestos que pone. O sea, muchas veces más que las palabras que dice, la interpretación
la gestualidad.
Física, la gestualidad de él está muy, muy bien trabajada.
Sí, está muy bien aprovechado también como... todas las posibilidades que tenía el personaje como para ser interpretado. Y siguiendo con un poco esta característica que hemos hablado en las encarnaciones, perdón, del Joker en el cine, si bien no hay una deformidad física, sí hay una deformidad psicológica. Y eso creo que es un punto así que le dieron en el clavo. Porque sigue teniendo un componente que hace que tenga este componente trágico del hombre que no puede parar de reírse.
Es una película que termina siendo empática a muchos ratos de la película.
Sí, claro. Como que es que eso es lo otro también
que me gustó mucho.
Sí, eso es lo otro que me gustó mucho la película, que no intenta como retratar a un villano. ¿Cachai? Como que te dice el mal no existe, las personas no son malas porque hay un componente de maldad, sino que hay un
entorno.
Un entorno social, hay una serie de contexto que hace que las personas terminen de esa forma. Aquí claro, hay una marginalidad, un abandono social que hace que...
Finalmente, uno de los problemas que tienen los villanos de este tipo de películas es que a veces son malos porque sí, o porque tienen una premisa, claro, o tienen un fin que es muy absurdo.
Dominar el mundo.
Claro, dominar o destruir
el mundo. La ciudad,
o soy malo porque soy malo. O sea, esta película te da razones de por qué todo se convierte en esto. Y yo le decía a las personas con las que vi la película que terminé cansado. O sea, es una película que requiere mucha atención.
Sí.
Que te desgasta en el sentido que uno va sintiendo todo lo que va pasando, la música,
la los música tiros también.
De cámara, todo está muy muy bien cuidado para eso, para que tú estés enfocado absolutamente en lo que está pasando.
Sí, tiene momentos súper intensos.
Y aborda un tema que es de contingencia, que es la salud mental también.
Claro, Absolutamente. Y creo que está muy bien retratado. Sí. Está muy, muy bien retratado. Creo que hay una investigación en la construcción del personaje que está súper bien hecha. Súper bien hecha. O sea, recomendadísima. Creo que uno de los grandes estrenos de este año. No sé si es la mejor película, pero sí es uno de los grandes estrenos de este año y una de las grandes actuaciones.
Eso sí, nosotros hablamos de eso, que de pronto no creo, poniéndole como en el estatus de ponerle premios, yo no creo que se lleve un premio a la mejor película, a las mejores actuaciones, yo creo que va claro. Y aparte de actores de reparto, Robert De Niro tiene un papel
muy bueno.
O sea, no actúa en gran parte de la película, son pequeñas partes.
Sí.
Pero es
una igual tiene una presencia en casi toda la película.
O sea, es un desarrolla la trama en parte.
Claro.
Y Robert De Niro realmente a rato uno durante la, o sea, en un momento en la película uno siente mucha su madre. Sí. Y es un gran actor,
es un gran decirlo, actor,
y
sí.
lo hace perfecto. Y es muy cómico porque él hizo El Rey de la Comedia.
El Rey de la Comedia de Scorsese.
Donde hace
algo muy parecido.
Muy parecido. Sí, entonces, algo muy parecido. Como que hace muchas referencias también. Finalmente esos son como los dos personajes más importantes de la película, si no se me escapa, bueno, la madre de...
Claro, pero sí, Robert De Niro es que como casi como la contraparte, un poco.
Sí, puede ser.
Por lo menos en algún momento lo es. Y claro, son dos pedazos de actores que se los llevan toda la película. Se llevan toda la película.
No, y lo bueno que estábamos conversando antes también es que es una película que no peca de hacer referencia y hacer easter eggs de...
Claro,
de...
o sea, hay uno, ¿cachai? Pero
son sutiles, o sea, en comparación a lo que uno está acostumbrado ahora en las películas de superhéroes. Sí,
claro.
Que uno en verdad está viendo la película diciendo, oh, eso
Batman,
es tal cosa.
Batman.
No, aquí son cosas muy sutiles y creo que de hecho está hecho justo al límite.
Justo en la medida, claro.
Sí, no necesitaron de más cosas o menos cosas, porque finalmente es una película que se trata solo de el Joker.
Y si lo piensan bien, esta película también es muy cercano como al Pingüino de Tim Burton, que también tiene un componente social que es súper fuerte. Sí. Recordemos que ese pingüino fue un niño que nació en una familia acomodada. Uh-huh. Y que lo abandonaron por tener esta deformidad y creció en la alcantarilla. De alguna manera, claro, el componente de los pingüinos, claro, un poco fantasioso, pero
desarrolló la habilidad de controlarlos.
Pero esta cosa de ser un marginal social y a través de eso convertirse en un monstruo es algo que también está muy presente en esta película. Y creo que es una cosa que es muy interesante dentro de los villanos de Batman. Que Batman es un personaje muy urbano.
Sí.
Lo que hablamos, es un vigilante, un detective. Y en ese contexto, casi como de cine negro, nacen estos villanos que también tienen este componente y que también se convierten en monstruos a través de los problemas sociales que hay en una urbe.
Claro, hay que decir que Ciudad Gótica es como
una cuna de...
Claro, es una urbe. Es una urbe que finalmente funciona mal, tiene mucha delincuencia, claro. A pesar de que hay gente... Y claro, está constantemente esta lucha de clases. Sí. Eso es como el principal argumento que es constantemente en Ciudad Gótica, esta lucha de clases de la misma clase alta que es Bruce Wayne.
Sí, pues eso es lo otro interesante de la película del Joker, que hacen muy patente esta diferencia de clases. Sí. Y como que te ponen desde el otro lado. Uno siempre estuvo viendo la historia desde el lado de Bruce Wayne. Uh-huh. Ahora claro, estamos
a lo mejor el Joker no era tan malo. ¿Cachai?
Claro, eso es lo que te hace plantear.
O sea, que la maldad no existe.
No existe, claro.
¿Cachai? El loco es una víctima de las circunstancias. ¿Cachai?
De hecho, hay una parte que se manda...
hecha por la desigualdad social y todo. Entonces, también uno se da cuenta de que al final, como que la postura de Bruce Wayne es una postura desde su clase acomodada.
Claro, desde su realidad.
Desde su realidad súper acomodada. Entonces, ¿Qué tan válida es? El cuestionarte solamente eso ya lo hace muy interesante. Muy, muy interesante.
¿Cuál crees que es el punto más alto de la película, obviando la actuación de Joaquin Phoenix?
Y dando lo menor spoiler posible. Mati está llorando. Mati se va.
No, que no quiero contar nada como de la trama de la película, pero yo creo que otro de los puntos altos que tiene la película es precisamente el cómo muestran, tanto en imagen como en actuación, el descenso del personaje o el ascenso.
También.
Depende de cómo uno lo vea.
Sí, uno lo vea.
El cambio que hace el personaje en un minuto de la película y cómo lo muestran, tanto a través de las imágenes de las tomas, como a través de la actuación de Joaquín Phoenix, creo que está muy bien hecho. Y el componente de crítica social. Claro. Creo que es una cosa que nunca se había tomado en cuenta y que creo que está súper bien que lo hayan hecho.
Hernán, ¿di algún punto?
Alerta de spoiler, no. La parte... A ver, puta, que no quiero dar spoilers, la verdad.
Pero hablando de cómo se hizo la película, más allá de
una general, escena de lo que
es. Sí, obvio, lo de la crítica social es bien fuerte, la verdad. Me gusta careta. Y también a mí, o sea, personalmente como que me acordé mucho del Joker de Heath Ledger.
A mí me gustó
la frase que dijo, así como, solo hace falta un mal día para convertir al hombre más cuerdo.
Es la premisa también del personaje en sí, de los cómics. A mí algo que me llamó mucho la atención, igual soy obsesivo como las bandas sonoras de las películas.
Sí, yo igual.
La música, de hecho ya he escuchado como buscado la banda sonora en YouTube y todo. La música está muy bien hecha y hay un detalle que nosotros que no vivimos en Estados Unidos y que no conocemos tanto la música, un detalle que nosotros vamos a obviar porque no sabemos. La escena que sale en el tráiler, que todos lo han visto, que el Joker bailando en la escalera, esto ya se lleva más al final de la película, hay una canción que suena como música de esta época. Sí. El intérprete de esa canción es un personaje, un cantante que resultó siendo pederasta, resultó siendo un abusador. Entonces, para la gente que conoce la historia en Estados Unidos, se le hizo muy incómodo estar escuchando esta música.
Y dijeron, de hecho, dice, oye, la película que está...
Y está escogido, esta canción. Y está escogido por eso mismo.
Yo creo que completamente a propósito.
Sí, es un...
No fue al azar.
Es un acierto absolutamente. Sí. Philip dijo, quise poner esta canción para que se sintiera aún más incómodo.
Claro.
Entonces, bueno, la música...
Además la letra calza muy bien con lo que pasa en la película.
Es impresionante también todo eso. O sea, los detalles de la música que escogieron, que va acorde a la época, al contexto donde está hecha... Mm-hmm. La banda sonora original que yo te comentaba, cello y unos violines que
está muy bien hecho eso.
O sea, música que te hace sentir en el momento, o sea, te mete totalmente. Bueno, y la paleta de color y la manera que está filmada, todo eso, también son cosas que... Hay un video en YouTube muy interesante que es Todd Phillips comentando los primeros 10 minutos de la película.
Ah, qué buena.
Plano a plano, explicándote cómo le dibujó, que es muy buena y se ve... El cuidado de detalles en todas las cosas que...
Y Todd Phillips, que es un director que venía a hacer comedia, básicamente.
Venía a hacer The Hangover. O sea, ¿qué pasó ayer? Como que uno piensa, ¿cómo pasaste de una película que es buena? Porque es muy chistosa.
Porque
es
entretenida, claro, pero
a una que no oscura,
tiene nada que ver con esto. Claro, que es
una película que está cuidado tanto detalle. Sí. Y una como una curiosidad que es muy interesante ver, que la gente siempre le preguntaba que si había tenido que meterse en un lugar oscuro Joaquín Phoenix para llevar este personaje, que es lo que hizo, se dice que hizo Heath Ledger
claro.
O Jared Leto, que le ha dado por regalarle rata a la gente.
Bueno, es un gran grupillo, ¿no?
Joaquín Phoenix constantemente dice que lo pasó muy bien durante la grabación, que lo disfrutó, que se cagaba la risa con Todd Phillips. Incluso en una de las pocas entrevistas que ha dado Joaquín Phoenix, porque es un actor también que
muy reservado,
muy reservado, y que también tiene una historia trágica desde la juventud.
Sí.
Bueno, y tuvo toda una etapa en que se volvió medio... O sea, no se volvió loco. Él hubo un periodo en que dejó de hacer cine y dijo que se iba a dedicar a ser cantante de rap.
Eso. Pero eso fue un documental falso.
Claro, pero él le hizo creer a toda la gente durante un año.
Solo él y el director del documental sabían que era falso. Y como que hizo creer a todo el mundo que él iba a dejar la actuación para dedicarse al rap.
Claro, entonces de repente iba a
es un muy buen documental ese.
Sí, iba a entrevistas lleno de rastas, con lentes, pegaba chicles debajo de la mesa en la entrevista. Todo el mundo pensó que realmente él estaba loco y al fin dijo, no.
Era un experimento.
Estaba hueleándose.
Sí.
Pero él en sí es una persona muy reservada y uno se lo nota incómodo en cada vez que le toca entrevistas, sobre todo en esta película, que le ha tocado hacer muchas entrevistas. Y muestra una escena que no me acuerdo en qué late de Estados Unidos famoso, de una toma de él tratando de hacer una grabación y está mandando a callar a todos.
Ah, sí.
Y dice, no, quiero llegar a esto. Y se enoja con el sonidista. Sí. Y terminan de hacer y dice, me pongo nervioso. Se supone que esto era secreto. Y se le nota realmente incómodo a Joaquín Phoenix, que yo creo también es un actor que le achuntaron perfecto a él también. Uh-huh. Porque
ha venido de hacer muy buenos papeles.
Y
en Hair, que es una cosa totalmente distinta a lo que era el Joker. Y
hay otra película que no me acuerdo que se llama, que él hace de...
O sea, Led hace un personaje que es como abusado o que es manipulado para cometer abusos. No me acuerdo cómo se llama.
Ay, ahí sí no sé.
Que hay una escena espectacular con él gritando con un psicólogo cara a cara. Que me recordó mucho también en partes de la película.
Mira, no
ha hecho muchos papeles como atormentados, sí, o que requieren mucho de temas psicológicos.
Interpretó a Johnny Cash en Johnny and June. Y también fue una gran actuación. Yo creo que él, sin parecerse tanto físicamente a Johnny Cash, como que... tipo hizo una gran interpretación del personaje, o sea, de la persona. Sí.
Bueno, y la hizo el emperador
Kong. Ah, sí.
Que también fue una gran actuación y fue de sus primeras actuaciones como importante, porque fue un
éxito de taquilla, claro.
Gladiador.
En Gladiador, claro. Sí. Y claro, Heart también
sale en una película de Nicolas Cage, donde actúa Nicolas Cage, que se llama 8 milímetros, que hace un papel muy pequeño de un tipo que tiene como un negocio porno.
Ya. Sí. No, pero es que hay gente que de pronto comenta que el personaje le quedó muy bien porque, claro, Joaquín Phoenix también es una persona como que tiene sus propios tormentos.
Pero yo creo que más allá de eso, es un muy buen actor.
Es una muy buena actuación. Sí. Yo creo que eso es lo que definitivamente...
Sí, es un muy buen actor. Lo
completa.
No es un actor que... este haya sido su primer gran papel. No, es que venía haciendo papeles muy buenos.
Muy buenos papeles. Sí. Como que la gente dice, no, es que le quedó bien porque es un actor atormentado. No, revisa y es un gran actor. O sea, lo que tú decías, Harry es una película completamente diferente.
Y él aún así hace un gran papel.
Y es una película donde actúa prácticamente solo físicamente porque está
hablando. Como que él, en Joker, como que es muy hacia afuera todo. Y en Harry es como muy contenido su papel. La capacidad de poder jugar con esas dos cosas es maravillosa. O sea, eso demuestra su talento actoral.
Claro, su rango actoral. Si no han visto esa película, es una película donde él se enamora de su sistema operativo.
Claro, de un tipo muy como tímido, reservado. Hace una actuación así muy como contenida y la hace, pero maravillosamente bien. Como que sin recurrir a exageraciones. El tipo te transmite muy bien su sentimiento a través de la pantalla. Eso habla de un muy buen actor.
¿Tenemos comentarios?
Sí, tenemos comentarios. Sí.
¿Está comentando?
Marcelo Velázquez nos saluda. Hola, Marcelo. Renato Alexander también, por supuesto.
Hola, Renato.
Y un comentario que a mí se me había pasado muy al principio, que dice Katherine Muñoz, comenta que The Killing Joke como apertura para el taller de Pancho.
Ah, mira.
Sugerencia.
Muy buena sugerencia.
Tú habías planteado una pregunta al principio que si era Heath Ledger o Joaquín Phoenix.
¿Yo lo hice?
Sí, pues tú dijiste que consideráis que era mejor Ledger.
No, dije que ambos son buenos en distintas formas. No hay ninguno sobre el otro.
¿Por qué?
Porque son películas distintas.
Igual es injusta la comparación porque Heath Ledger... no hizo una película del Guasón.
Claro.
Hizo una película de Batman, donde él era un...
Sí. Y finalmente él interpreta un Guasón ya...
establecido,
experimentado,
¿cachai? Ya hecho.
Y como Joker. La gran diferencia es que Joaquin Phoenix
hace todo el proceso, ¿cachai? Entonces, claro, obviamente tuvo mucho más tiempo como de desarrollo del personaje. Como que Heath Ledger como que también hubo un proceso, pero llegó con el personaje ya desarrollado. Entonces,
hay que decir
la comparación es como un poco injusta también.
Lo comentábamos antes que se han cansado de decir que no van a hacer más películas.
Sí, sí.
Que
está bien que no hagan más películas.
O sea, ya han dicho que no lo van a conectar con nada, no va a haber una 2. No,
es una isla o una pequeña joyita que lanzaron
dentro del universo cinematográfico de DC.
Y allá, bien que sea así. Ahí acertó Warner Bros. Y deciden hacerlo en este Black Label y dejarlo en ese estudio. Y de pronto podría ser la clave de hacer más películas de este estilo. Como dedicarse a la parte psicológica de los personajes.
De los villanos puede ser también.
Hay cosas bien interesantes que se pueden hacer. Lo que hablamos con el mismo pingüino. O sea, si Tim Burton pudo hacerlo, es muy, muy posible que se pueda recrear algo así como hoy en día. Sería bastante interesante verlo.
De pronto
el acertijo, que también es un personaje súper interesante.
También un buen villano.
De pronto eso puede ser el punto al que se... De este mar de que no se decide
el,
decir qué
el
hacer.
El Bane que interpreta Tom Hardy es súper bueno.
Sí.
Yo creo que
es súper, súper bueno. Esta es la ventaja de los personajes de Batman, que pueden ser muy llevados a la realidad si les interpretan bien. Porque es imposible llevar una película a la realidad de Superman. O sea, imposible. Y el momento en que meten a... ¿cómo se llama?
Aún así, Zack Snyder creo que hizo un buen trabajo con The Man of Steel. Sí, sí, pero cuando ya lo empiezan a mezclar con las demás juegas.
Sí, claro, ahí ya se fue todo el carajo.
Es que veníamos también de conocer un Batman y una historia de este lado que era muy llevado a la realidad con Nolan.
Claro.
Traen a... Se me viene en este momento el nombre del actor de Batman.
Ah, Henry Cavill.
No. De Batman.
Ah, de Batman.
Christian Bale.
No, el de las últimas películas.
Ben Affleck.
Ben Affleck, que cambió también, como que echó por la borda todo esto que venía siendo como súper realista y súper cuadrado. Y finalmente yo creo que no se han decidido.
Ahora a mí me gusta el Batman de Ben Affleck.
Se ve bien. Sí, o sea, sí, como que sí, le queda.
Ben Affleck a mí me gustó cómo hizo a Bruce Wayne y a Batman.
Pero creo que las películas están.
Pero ojo,
que el problema que las películas. Yo creo que los actores no son malos.
La trilogía de Nolan era eso, ¿cachai? Era una trilogía que fuera basada más con más cerca de la realidad, ¿cachai? Claro. Nada que ver con, por ejemplo, Batman vs Superman.
Yo creo que los personajes no estaban bien escogidos, sino que las películas no se han decidido si van a ser cómicas, si van a ser serias, si van a ser muy serias. O sea, hacer una mezcla de cualquier wea. O sea, sí.
Porque como que creo que DC está más preocupado de hacerle la competencia a Marvel que de crear una cosa
épica. Y ya Marvel es su propia entidad.
Marvel ya la hizo.
Solo.
Y yo creo que en eso tiene razón. Ando mal con las palabras hoy. Están bien en lo que dijeron, que ya las películas de Marvel son un parque de diversiones.
Sí, pues.
Eso es, ellos lo saben hacer perfectamente. Si quieren tratar de hacer una competencia, hagan una cosa totalmente diferente.
Sí, pues. Como enmarcarse a través del contraste. Uh-huh. Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer DC.
Sí, pues. O sea, ver una película. Hay un meme muy chistoso que sale comparando a la gente que ha visto películas de Marvel y viendo películas del Joker. Y es como, ¿y ahí dónde están mis cameos? ¿Dónde está mi escena post-crédito? ¿Dónde está mi
como, mi referencia?
Mi referencia. No. Esto puede ser la onda de pronto. Películas dedicadas al personaje. Sí.
¿Qué les parece a el nuevo Batman?
¿De Pattinson?
Sí.
Mira, partiendo, yo creo que es necesaria una nueva película de Batman. DC tiene demasiados superhéroes bacanes, ¿cachai? Con tramas, con orígenes. Bueno, y va a ser otra película de Batman.
Sí. Spoiler, van a seguir haciendo películas de Batman.
Van a seguir haciendo películas de Batman, exactamente.
Yo creo que puede ser una buena película porque la gente se queda con
sí, pero parece un buen Batman, me lo imagino. Sí,
es que se quedan con el Pattinson.
Si le tapáis la cara.
Claro. ¿Sí? Se quedan con el Pattinson de Crepúsculo y ha hecho buenas películas. O sea,
mira,
tiene buenas actuaciones.
Yo siendo casi un promotor de A24, ahora 24 sacó una película que es del mismo director de The Witch, que se llama The Lighthouse. Ajá. Y trabaja Pattinson con William Dafoe. Solo ellos dos.
¿Y qué tal?
Al tráiler se ve muy buena. Se ve que por lo menos Pattinson está llegando como a un nivel en donde con William Dafoe, que es un tremendo actor, ¿cachai? Como que
es que tiene que limpiar su imagen de
lamentablemente
quedó marcado con esas películas.
Pero parece que es que es muy difícil que llegue a ser lo que fue la trilogía de Nolan o que llegue a compararse después de ahora que acabamos de ver Joker. Pero yo creo que no va a ser mala. Yo creo que por lo menos mala no va a ser.
Yo no te encuentro razón en que hay muchos otros superhéroes de DC que son muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Animal Man, que es un superhéroe súper menor en la saga DC, pero que ha tenido una saga de cómics que es muy buena y es muy interesante. Y sería muy interesante que lo pudieran llevar al cine también. Una de las cosas que tiene como interesante esta cosa como de la liga de superhéroes que tiene DC es que tiene como niveles. Como que están los superhéroes de primer nivel, los superhéroes de segundo nivel.
Clase A, clase B.
Claro.
Ahí está Animal Man.
Sí. Animal Man es como un superhéroe de clase B. Entonces un tipo como un hombre de familia, como de clase media, ¿cachai? Que tiene una esposa, tiene hijos, pero que tiene estos poderes de poder como absorber los poderes de un animal que tiene cerca. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la trama de Animal Man es precisamente este tipo que es súper normal, ¿cachai? Y que tiene estos poderes y quiere unirse a la Liga de la Justicia, pero como un superhéroe más clase B,
claro.
Clase baja. ¿Y qué hacen los superhéroes de clase baja? Cuando hay una emergencia o
un extraterrestre, más chica,
claro, como que reúnen a la gente para que no les pase nada.
Tú cuida, quédate aquí.
Como que juegan a la gente, como que
One Punch.
Sí, una cosa así. Y el
de Perkin.
Claro, son como los Perkins de Batman,
Superman.
Claro. Y esa como diferencia como de rango, entre comillas, sería muy interesante como
de explorar
cinematográficamente.
Sí, es verdad. Películas de superhéroes van a seguir habiendo y yo creo que tienen que empezar a ir por otro.
Sí,
como que ya no hayamos visto. El problema de hacer constantemente películas es que la van a comparar siempre.
El domingo comienza Watchmen, la serie de HBO.
Nuestro amigo Diego está desesperado porque empiece.
Ah, ya, ya.
Mira, desesperado.
Siempre el terreno de Alan Moore es un terreno súper difícil de... Ya la película logró hacer algo más o menos decente.
Sí.
No es mala.
No es mala. De hecho, creo que el mejor intento que han llevado al cine como novelas de Alan Moore. Vamos a ver qué hacen con la serie.
Yo creo que...
HBO, tengo igual fe a HBO que sabe hacer cosas buenas.
Soriana dice, necesitamos una película decente de Green Lantern, porfa.
Sí, también. Totalmente de acuerdo.
Sí.
Después del Green Lantern es un gran personaje.
Sí, buen personaje.
Un gran personaje que se le ha pescado poco. Se le ha dado el respeto que merece.
¿John Stewart o...?
John Stewart. Es que yo me crecí viendo la serie animada de la Liga de la Justicia. Y ahí estaba John Stewart.
Sí,
entonces,
a mí me gusta.
Para mí,
sí, también. Green Lantern es un buen personaje poco olvidado. Pero es muy fantástico. Es así, una película que hay que saber hacerla.
Sí, hay que saber hacerla. Pero se puede.
Sí, por supuesto.
O sea, con el director indicado, que conozca el material con el que está trabajando, se puede.
Yo creo que eso es lo principal. Un director que esté dispuesto a hacer algo... Que no esté preocupado de que venda y que tenga explosiones en Michael Bay.
Sí, exactamente. Exactamente.
Oye, yo creo que vamos llegando
llegamos al final de este episodio.
Este episodio.
Dedicado al príncipe del crimen. Al payaso príncipe del crimen.
Sin spoiler.
No.
Vayan a verla. Sí.
Tratamos de...
Me spoilearon todo.
No, ¿de dónde? No, no soy así, Matías.
Ya no voy a ver nada. Estoy enojado por los pasajes.
Dijimos muchas cosas que están en el tráiler, o sea...
Joker, puros memes.
Dijimos, está todo explicado.
Mira, hay una escena que tengo unas ganas de comentarla, pero que no lo voy a hacer.
Sí, igual.
Ya saben, si quieren contactar a Pancho para cualquiera de sus talleres, Pancho-Tentáculos.
Ahí en Instagram les puedo dar todos los detalles, precios, horarios de los talleres y las clases particulares que hago de dibujo y cómic.
Así es, ahí está viendo el Instagram de Pancho Tentáculos. Para que
pueden revisar mis trabajos ahí también para que vean lo que hago.
Gran talento, Pancho.
Gracias, gracias.
Mira qué hermosas ilustraciones.
Oye, así que nosotros nos encontramos el lunes.
El lunes.
Mismo horario. Si es que no ha explotado el país.
Si es que no ha explotado Santiago, puede que no encontremos el lunes.
No sería malo.
No sería malo también. Que arda todo.
Sí, vivimos en una sociedad.
Vivimos en una sociedad.
Vivimos.
Vivimos. Así que eso.
Muchas gracias.
Oye, pero cálmate.
Pasa a llevar el clic.
Qué buen cierre.
Oye, justo alcanzo a leer unos comentarios. Dice Marcelo Velázquez: dicen que se viene la secuela de The Joker en una página. La verdad es que.
Esperemos que no.
Por lo menos el director y el actor ha dicho que no va a haber nada. Pregunta también: ¿creen ustedes que es el mayor villano del mundo del cine?
Qué buena pregunta. No sé si estoy como preparado para responder eso.
Yo creo que por lo menos de las películas de superhéroes.
Sí.
Yo creo que sí.
Sí, de los superhéroes.
De los superhéroes. Absolutamente. Sí. Más que Thanos, por más de que sea una cosa así grandilocuente, el Joker está muy mejor llevado como personaje.
Psicológicamente mucho más profundo, más que otro villano.
Sí. Y comenta Christian Bale: para mí fue el mejor Batman. Es más oscuro que los anteriores. Como dijimos, fue oscureciéndose.
Sí, se fue oscureciendo. Bajándole la paleta de colores.
Agradecemos los comentarios.
Agradecemos a Mr. Big, que nos mantiene con energía.
Grande Mr. Big.
Y a Mundo Películas, que salimos, por supuesto,
por sus redes sociales.
Nos ayudan.
Gracias.
Y nos encontramos lunes una vez más.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí vivimos.
Ahora sí, Mati.
Ahora sí puedes tirar la pantalla.
Ahora sí.
Ahora sí. Adiós.
Chau, chau.